Estás escuchando la voz de la gente más feliz de la Tierra.
Les saluda el licenciado Mauro Mesa. Yo soy máster en dirección de empresa, consulta empresa. Soy gerente en una empresa de red de mercadeo. Y también hoy soy productor agrícola. Y bueno, les quiero contar un poquito de mi historia. Yo soy máster en dirección de empresa y siempre trabajé en el rubro empresarial, digamos, ¿no? En el área de administración y en el área comercial. Últimamente estuve hace 4 años que estoy acá en la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio. Y bueno, desde esa época yo venía de ser director ejecutivo en una empresa en el rubro de salud. Por una discordancia con los directivos salí y abrí mi empresa. Abrí una distribuidora de consumo masivo. Nos fue muy bien durante el primer año. Llegaba a tener prácticamente 3.500 clientes. Y bueno, así nos iba bien. Empezamos de abajo, empezamos de cero. A los un año ya teníamos prácticamente 5 vehículos de reparto. Teníamos 3.500 clientes, como les comenté. Y llegó un día en el cual nosotros estábamos reunidos, éramos entre los socios. Llegó un día, me dice nuestro director administrativo, necesitamos 3 cheques firmados, nos dice, ¿no? A mí y a mi otro socio. Yo era el director comercial, director de logística. Y porque mañana tenemos mucha entrega, y eso era un viernes, mañana tenemos mucha entrega, entonces yo tengo que tener preparado todos los cheques ya para cuando venga. Uh-huh. Ok, no hay problema. Entonces, como los 3 firmábamos cheques, nosotros 2 le firmamos. Y resulta ser que nosotros vinimos el sábado a trabajar, normalmente entrábamos de 5 de la mañana a 17 horas. Era la organización, digamos, ¿no? Y bueno, vinimos a trabajar el sábado, se fueron todos los vehículos, tipo el vino un ratito, nuestro director administrativo vino un rato el sábado, como era administrativo no tenía mucha carga operativa, entonces, bueno, ok, vino, nos saludó y se fue. Pasó, cerramos el día, todo bien, sin problema. El día de la mañana nosotros vinimos, nos acercamos, estuvimos trabajando de las 5 a full con el de logística, con los vendedores y los repartidores. Cuando se hizo 8:30, 9, nos preguntamos, che, ¿no viene nuestro socio, no viene Carlos, por darle un nombre, ¿no? Y no viene, voy a llamarle. Empezamos a llamarle, nos daba apagado su teléfono. Bueno, estará enfermo, algo le habrá pasado. Seguramente enseguida nos vamos a enterar. Eso eran las 9 de la mañana. Las 10 de la mañana viene cayendo su señora con sus 2 hijos. Y nos viene a preguntar por él, por nuestro socio. Que en teoría nuestro socio el sábado salió para ir de pesca con nosotros. Y que anoche debería haber estado llegando. La señora preocupada viene con sus 2 hijos. Uno de 5 y otro de 3. Y de 3 años. Y bueno, nosotros nos miramos con mi otro socio. Y lo primero que dijimos, vamos a ver la cuenta. Ahí mismo yo le llamo al gerente del banco de ese momento y le pregunto, ¿qué tal, cómo te va? Y lo primero que me dice, ¿qué tal, cómo andan? Estuvo acá Carlos temprano por acá. Bárbaro. Y te hago una consulta, le dije yo, ¿y cómo estamos en la cuenta? Y me dice, y bueno, con la cuenta tenés, ahora mismo tenés tanto, y Carlos retiró, en 3 cheques retiró un monto por más de 6 ceros en guaraníes, ¿no es cierto? Ahí nos agarramos la cabeza y le dije yo, me voy junto a vos, le dije. Nos fuimos con mi socio y le planteamos el problema al gerente del banco. Lo primero que nos dijo fue, vayan, hagan la denuncia y vengan, vamos a ir a hablar a la central, porque ustedes tienen una línea sobre giro, pero supera 1.000 guaraníes más esa línea sobre giro, y nosotros vamos a tener que empezar a rebotar los cheques. Nosotros no podemos tener rebote de cheques porque eso es, primero, que te cierran la cuenta y segundo, es penal. Entonces me dice, yo no puedo, mi autoridad no va hasta ahí, vamos a hablar con los directivos en la central. Bueno, fuimos a hablar al mediodía con los directivos en la central y bueno, ahí nos dicen, mira, nosotros podemos atajarle durante 30 días, pero necesitamos algún tipo de garantía real. Y traigan el título de vehículo, de la casa, de lo que sea, pero traigan para documentar. La plata que había en el banco no era nuestra ganancia, no era nuestra rentabilidad, era para ir cubriendo los cheques que entraban lunes, miércoles y viernes por un agendamiento, ¿no? Y bueno, lo que sí que fue un golpe de agua fría, muy duro. Tuvimos que vender casa, tuvimos que vender ciertos móviles, paño donde trabajamos, como se dice, para cubrir lo que estaba muerto nomás. Después de un año, antes de un año, yo también, yo soy separado hace 14 años con un hijo y estaba de novio realmente, casi 6 años con una persona y también se alejó porque con este problema saltaron todos los trapos sucios, saltaron de que yo andaba jodiendo, que yo andaba paseándome de aquí para allá, que no, hasta dijo que no controlábamos y nosotros controlábamos y sabíamos lo que teníamos. Lo que no pudimos controlar fue de que en esa primera oportunidad nuestro socio nos había engañado, se había, después de un año nos enteramos de que se fue con una de las chicas, las vendedoras, que había salido una semana antes, habían pasado por Clorinda. Por balsa, sin documentación, la Interpol nos avisa un año después de que se había encontrado que hizo un viaje a París desde Buenos Aires. Pero bueno, nosotros ya ese año ya pasamos la de Caín, apenas teníamos para nosotros, para cubrir cuentas nomás era, para cubrir los cheques que entraron, y realmente el negocio de ser tan fructífero empezó a ser malo, porque ya trabajábamos en forma de contado, por el mismo temor que teníamos, ¿no? De no poder cubrir los cheques. Así fue que llegó el año y yo le dije a mi socio, mira, bajamos en ese año, Dios mediante, bajamos prácticamente el 80% de nuestra deuda y le dije, yo no quiero saber más nada, no es vida lo que estamos haciendo y es más que un desgaste. Entonces le hablamos a nuestra principal importadora. Y realmente fue muy bueno con nosotros el dueño porque nos compró la distribuidora porque nosotros manejábamos los 3.500 clientes, teníamos el know-how de las zonas y nos compró la distribuidora. No pagamos la cuenta que debíamos, ese 20% que debíamos, y encima nos dio un poquito a cada uno, nos quedó un poquito a cada uno como para poder rehacer algún tipo de negocio. Ese fue. Así un año duro, estoy hablando de 1999, 2000, 2001. Después de eso, yo trabajé de vuelta en otra empresa para poder volver, pero ya no era lo mío. Yo ya decidí ser independiente, decidí ser empresario, emprendedor, emprendedor, empresario y no empleado. No duré ni un año en esa empresa, volví a abrir otra empresa en el rubro de la venta de electrodomésticos y nos fue muy bien de vuelta, nos fue muy bien un año, nos fue muy bien un año y resulta ser que después de un año y medio aproximadamente, donde ya estábamos medio consolidados acá el Banco Central, porque nosotros directamente vendíamos a través de las tarjetas de crédito. Habíamos hecho una alianza con la mayoría de los bancos de acá del sector y las principales cooperativas tipo A, y donde con su tarjeta de crédito le financiábamos en cuota. Para nosotros era como una venta contado y para el cliente tenía un descuento sobre la financiación, pero para el banco era el negocio redondo, para el banco y la cooperativa, para el departamento de tarjeta realmente lo que era negocio. Estuvimos todos bien durante un año y medio, hasta que en el mes de enero, febrero del 2018, del 2018, sí, el Banco Central determina que por la alta morosidad de la gente, del exceso de endeudamiento que tenía la gente, corta esta financiación a través de la tarjeta. Entonces ahí cortó nuestro negocio. Porque nosotros no vendíamos al contado cash, ni tampoco financiábamos. Quien financiaba era el banco. Nosotros, nuestro negocio era proveer de mercadería nomás. Tercerización pura era. Y encima contado. O sea que nosotros teníamos un buen flujo. Pasó así, eso fue enero, febrero. Después nosotros dijimos, bueno, vamos a seguir, ya viene Semana Santa, viene Día de la Madre. No pasó nada. En ese tiempo yo también empecé a ver otras fuentes de ingreso y me presentaron el negocio de esta red de mercadeo de nivel internacional. Y como yo soy docente universitario, también entrenaba a mi equipo, entreno a mis equipos. Soy comercial y entreno a mis equipos. La empresa, en ese momento estuve yo viendo opciones para qué poder hacer y bueno, me fui a Banco Central, Banco de Fomento, para ver qué podemos hacer. Encuentro a un fraterno que fue la primera persona que me habló de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio. Él me dijo, ¿sabes, Mauro? Mañana un desayuno entre hombres. En un hotel conocido acá en Asunción. Cuando me dijo, yo lo primero, bueno, fantástico. Actividad de conseguir a alguien que me financie, alguien que me dé un empuje, algún socio comercial, algo iba a conseguir. Resulta ser que me voy ahí, me presento. Yo eran las 8 de la mañana, 8 menos cuarto ya estuve, porque yo me iba prácticamente a una entrevista de negocios, ¿no? Grande fue mi sorpresa cuando encuentro que estábamos entre 20 personas para un desayuno de trabajo. Cada uno se presenta. En ese entonces yo me cerré, me voy. Apenas desayuné y cuando dijeron ya terminó el desayuno, yo me levanté y me retiré. Yo no me acuerdo de qué se haya tratado ese desayuno, ni me acuerdo quién fue el que dio su testimonio. Yo lo único que me acuerdo era que me sentí muy ofendido, muy avergonzado, tocado en mi orgullo, en mi ego, y me retiré. Y salí ahí sacando chispas y dije, qué pérdida de tiempo. El lunes cuando me llamó este muchacho, yo le dije que estaba muy mal, muy sorprendido porque yo me fui para una cosa y al final era totalmente otra cosa. Pero bueno, pasó así el tiempo, yo seguía preocupado, mi empresa no repuntaba, las ventas no repuntaban y ya estaba comiendo la cola de lo que yo tenía ahorrado. Fue una época muy buena antes de eso. Ese año y medio crecimos muchísimo, teníamos muchos fondos. A mí me sirvió como para comprar buenos autos, buena camioneta. Inclusive cuando eso, mi hijo tenía 10 años y me dijo que quería que le regale por festejar una embarcación para que podamos pasar el fin de semana, porque él no me ve de lunes a viernes, a pesar de que vive en mi casa, de que nos separamos. Entonces, yo mejor idea de decirle, bueno, elegí la que querés, y ni corto ni perezoso, mi hijo eligió una flor de embarcación con camarote, baño, hasta aire, ¿no es cierto? Entonces, yo le dije, no era problema, y compramos. Llegó este momento donde se cortó todo y tuvimos que los primeros meses cubrir con otro fondo y después ya empecé a ver estrategias de cómo sobrevivir. Y ahí fue cuando empecé a poner en venta la camioneta, mi auto, la embarcación. Y no pasaba nada, ni vendía ni no pasaba nada. En eso me estoy dando con esa otra empresa que les comentaba. Y bueno, y viene un fraterno y me dice: Mauro, che, te invito a un almuerzo, a un desayuno de trabajo. Y ahí ya le dije yo, no, no me digas que es hombre de negocio, le dije yo, ¿no es cierto? Sí, pero es en el Borbón, me dice, ¿no es cierto? Es un desayuno de trabajo, queda a 2 cuadras de tu casa. Lo mismo nomás va a desayunar en tu casa, me dice, ¿no es cierto? Tenemos que poner, o sea, que pongamos lo que con nuestra fuerza nosotros no podemos lograr. Y yo realmente con mi fuerza no estaba pudiendo lograr nada, porque no podía hacer que la gente venda, que mis comerciales vendan. Yo llegué a tener 50 comerciales y en ese entonces tenía menos de 10. No podía vender mi auto, no podía vender la embarcación, no podía vender las camionetas, o sea, todo lo que era con mi fuerza, no, yo no lo estaba logrando. Entonces, él dijo que nosotros le pidamos a Jesús, que hay un Jesús vivo, que nos escucha, que nos ve y que pidamos con el corazón. Yo empecé a escribir, y bueno, yo no me puse a ver si pasaba algo esa semana. No pasó nada, no aumentaron las ventas, no aumentaron las ventas, no pude vender el auto, no pude vender la embarcación, no pude vender ninguna de las camionetas. Seguía igual, solo que pasó algo diferente. Yo estaba un poco más tranquilo y logré conciliar el sueño. Lo que hacía rato no conciliaba era que yo sentí que Camín estaba tan cansado anímicamente, no físicamente, anímicamente, de que yo camino a la almohada ya me dormía. Imagínense, de no poder dormir, camino a la almohada me dormía. En toda la noche dormía como un bebé. Mi primer milagro fue que el 5 de agosto del año 2018, 2 meses después de que yo me fui y escribí ese petitorio, estoy en el capítulo, un jueves 5 de agosto del 2018, una lluvia tenue, pero un frío impresionante, una neblina que uno parecía que estaba dentro de las nubes. Mi hijo me pasa a buscar en la facultad y nos vamos. Se quedó a participar con nosotros y después terminó y nos fuimos a casa. Nos vamos hablando de que varios amigos suyos chocaron hoy porque andan fuerte, que esto, lo otro. Y bueno, y cuando nos vamos a mi casa, que yo vivo en Luque, camino al aeropuerto, encuentro en una estación de servicio donde todos se reúnen, se llama ZB, zona de velocidad luego. Y me dice mi hijo, mira, ahí están todos los chicos, déjame papá, mira, ahí está el papá de Néstor. Y bueno, lo que sí que le bajo a mi hijo ahí. Y le digo, papá, son las 10 de la noche, no tardes mucho, mañana nosotros nos levantamos temprano. No, papá, enseguida me van a llevar, enseguida me van a llevar. Bueno, yo llegué a mi casa y entro, me pego una ducha y mientras que ducho, me ducho, suena el teléfono. Me duché todo, me cambié un shortcito, una remera, hacía un frío que pelaba y veo el mensaje de mi hijo. 5 llamadas perdidas de mi hijo y su mensaje, llámame urgente. Cuando le llamo, no me atiende, no me atiende, no me atiende. A la sexta vez que le llamo, me atiende y me dice, papá, no hicimos pelota, no hicimos pelota, nos destrozamos, papá. Me dice, ¿dónde, mi amor? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? No sé, papá, ¿dónde estoy? ¿Cómo no vas a saber? Le digo yo, explícame dónde más o menos estás. Y me dice, acá lo que veo es un cartel de Petropar. Sí, mi amor, pero Petropar hay 500. ¿Dónde lo que estás, papá? Y acá cerca del aeropuerto, me dice. Ahí entendí que nosotros tenemos una ruta que va del aeropuerto al Botánico, que estaba nueva, y ellos había sido que salieron a probar 2 autos, hacer carrera en plena garúa con la neblina y con el frío. Él tenía en ese entonces 17 años y su socio, él estaba de copiloto, y su socio había cumplido 16 años y su papá le habían regalado un Audi de competición. No tuvieron mejor idea de que salir a probar ese Audi contra otro auto. Y bueno, ¿qué pasó? Se iba, tipo Rápido y Furioso la película. Mi hijo iba filmando la carrera y se filmó todo hasta el choque, el vuelco, todo, porque él tenía el celular, ¿no? Y resulta ser que cuando están a mitad de camino, sale del Comité Olímpico, sale ahí de la ruta. Un Dayihatsu Terios, una camionetita que venía, habrá salido a cuánto puede salir de una casa a 40, 30, 40 kilómetros por hora. Y ellos quedó grabado en el video que el tablero digital del auto marcaba 200. De 200 kilómetros por hora que vos venís a un auto que viene a 30 o a 40 y tardan 2 segundos para que vos le llegues. ¿Qué pasó? Le llegaron todo al auto. Y el chico, en vez de frenar y pasar detrás del otro, para no perder su posición, lo que hizo fue se tiró a la banquina. Cuando se tiró a la banquina, se encontraron con el puente. Ahí hay un puente de hormigón, que en ese sector no hay banquina. Imagínense cómo hicieron también la obra, pero en el sector del puente no hay banquina. Directamente el puente está pegado al pavimento. Cuando se bajaron nomás en la banquina, ya se encontraron con el murallón. Chocaron de frente con el murallón a 200 kilómetros por hora. Por suerte el murallón tenía una inclinación. El auto subió sobre el murallón, dicen los muchachos de la Petropar que está ahí pegado, dio como tres vueltas en el aire y se fue dando tumbos de pared a pared, casi 100 metros. Pasó la estación de servicio dando tumbos del auto. Yo llegué 10 minutos después del accidente, llegué, después de que mi hijo me contó, encuentro como 300 personas ahí, la policía, los bomberos, la fiscalía y los medios de prensa. Visto el auto no tenía trompa, no tenía techo, no tenía vidrios, las ruedas estaban todas así de costado, parecía un autito volador, ni cola no tenía. Ahí yo dije, con razón que mi hijo no sabe dónde está, en las condiciones que está este auto, imposible que se salve. Veo en ese momento que está viniendo el padre del otro chico y le digo, Nelson, ¿dónde está Adrián? Le digo, me dice, allá están, me dice, ¿dónde allá si no está la ambulancia? Le digo, no se fueron en la ambulancia, allá están sentados en la Petropar, me dice. Me voy corriendo junto a ellos y le encuentro a mi hijo y al otro chico llorando ahí en el banco en la Petropar. Mi hijo sale y me dice, perdóname papá. Yo hace 30 años mi papá falleció en un accidente de tránsito también. Se le rompió la nuca. Tenía 42 años cuando eso. Y yo tenía 20. Me tuve que ir a hacer el reconocimiento de cuerpo de mi papá. Entonces, lo primero que le dije a mi hijo fue, Toto, ¿vos sabés lo que yo me pasó con papá? Le dije, que yo tuve que ir a hacer el reconocimiento del cuerpo de mi papá. Le dije, ese es el regalo que vos me das, le digo yo. Que todo el día nos decimos que somos, que nos amamos, que nosotros somos uno, padre e hijo, y me ibas a regalar esto, Leo, que yo te venga a reconocer en plena ruta, Leo. Y llorando me pidió perdón y cosas así, nos fuimos a hacer todas las gestiones, estuvimos toda la madrugada, bueno, gracias a Dios no pasó nada, ni a él ni al otro, fue un accidente, un susto, y un accidente de mucho material, pero pasamos eso, vinimos una semana, no pudimos dormir. Pero yo quiero decir y rescatar que ese fue el primer milagro que yo encontré en mi vida después de haber participado en una cena. Yo hacía 2 meses, casi 3 meses que participaba en la cena. No tuve un milagro financiero, que es lo que yo estaba buscando, pero creo que hoy día estamos a 3 años y 20 días que festejamos el tercer año de Toto, porque hace 3 años que fue su accidente, ese fue el primer gran milagro que yo recibí, y a partir de ahí yo me comprometí a participar todos los días en la reunión, y me comprometí también a algo que nosotros hacemos acá, que es ser testimoniante, lo que estoy haciendo en este momento, contando la historia de los milagros que el Señor obró en mi vida después de que yo le conocí, porque antes yo decía que era católico, cristiano, evangélico, y nunca tuve esa relación con Dios. Ese fue mi primer milagro después de la cena. Antes de primavera, un mes después, yo tenía muchas cuentas para mantener mi empresa. Yo tenía muchas cuentas. Y bueno, una persona me había prestado plata en dólares. Hay esos que prestan en dólares y vos le pagás los intereses. Yo hacía 3 meses que no le pagaba ni los intereses y me llama un día y me dice, quiero irme junto a vos. Yo dije, este tipo viene a pegarme porque tiene casi 2 metros y es una persona así muy de mucho carácter. Y yo le dije, no, ya te voy a pagar. Y me dice, no, me voy junto a vos. Él, a las 8 de la mañana ya apareció en mi oficina. Mi oficina era una oficina de puertas abiertas donde compartíamos un salón grande con todos los demás. No me podía hablar y me dice, bueno, vamos a tu casa a tomar un café. Mi casa es a 3 casas de lo que era mi oficina. Y yo dije, bueno, evidentemente este tipo me quiere pegar a sola, no quiere que nadie vea cuando me pega. Resulta ser que vinimos a mi casa, le preparé el café, nos sentamos a tomar el café y yo ya le iba a explicar de vuelta lo que yo estaba pasando y me dice, mira, si no te callas te voy a meter un sopapo, te voy a meter un toalle PT, me dijo así en guaraní. Hoy es día del folclore del guaraní. Y entonces me callé y le escuché. Y me dice él de que hace una semana que no duerme y que el domingo pasado le había hablado a su señora sobre lo que pasaba y qué pasa, le dije yo, ¿por qué no dormís? Y me dijo, mira, yo soy creyente, él me dice, pero yo no soy una persona practicante en ningún tipo de iglesia, me dice. Yo creo en Dios, creo en Jesús, pero hasta ahí nomás, ni a la iglesia no me voy, me dice. Y yo soñé con el Señor que me dijo que tenía que condonarte la deuda si yo quería, quería seguir manteniendo lo que yo tengo, si quería seguir teniendo paz, si quería seguir teniendo mi familia y si quería seguir teniendo todo lo material que yo tengo. Porque él me llamaba 3 veces a la semana, me llamaba por las buenas, me llamaba por las malas, y yo no le pagaba, porque no tenía condiciones de pagarle. O le pagaba a él o le pagaba a mi empleado. Y yo también fui empleado. Y yo creo que pagarle al empleado en tiempo y forma es una de las mejores virtudes que uno tiene como empresario. Entonces yo no le pagaba. Resulta ser que sale el señor y me dice, sacas de su bolsillo los dos pagarés que le firmé yo, tanto por el capital como por los intereses, porque le firmé un pagaré a 12 meses para devolverle todo. Él podía demandarme por el capital completo y por el interés también, porque ni fecha no tenía. Y rompe el pagaré frente a mí y me dice que ese fue el mensaje que él recibió y que no hay plata, no, o la plata que él me prestó era demasiado poco como para que él apeligre lo que él tiene, la familia que tiene, la bendición y la abundancia que tiene. Y eran dólares, no le digo que eran dólares con 6 dígitos, pero eran dólares con 5 dígitos y eran los dígitos más grandes que se pueden aplicar, ¿no? En ese momento le abracé, nos pusimos a llorar, yo lloré, nos pusimos a llorar. Hoy es un amigo realmente, ya no me presta plata, pero siempre está ahí cuando yo necesito. Y yo estoy para él cuando necesita, por lo menos, que nos escuchemos, ¿no? Entonces, ese fue mi segundo gran milagro. El hecho de que alguien venga, un extraño venga y te diga, yo me puse muy feliz. Y ahí entendí de que yo, está escrito, así como ese joven le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para estar en tu camino? Anda a vender todo lo que tengas que vender y seguime, ¿no es cierto? Ese muchacho se fue y no volvió. Yo, sin embargo, fui más férreo en el sentido de querer vender mi auto, vender la camioneta o quedarme con un solo vehículo. Yo me quería quedar con la camioneta porque era mi medio de trabajo. Quería vender la embarcación. Seguía yendo a los capítulos, seguía ya siendo testimoniante. Yo ya fui testimoniante. Y hasta que le pregunto a mi presidente de capítulo, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque la otra gente reciben, yo ya tengo mi bendición, pero la gente recibe plata, le dije yo, no sé. A mí no me dieron plata, pero me dijeron que deje de pagar, en el fondo es casi lo mismo. Pero no puedo levantar mi venta, no puedo levantar mi empresa y tampoco puedo vender mi vehículo. Entonces me dijo el presidente de ese capítulo, que en ese entonces me dijo, hablarle con el testimoniante y que ore por vos, que te ministre, me dijo. Hice eso con el primero y le comenté el caso. Y me dice el testi, me dice, pasa que vos no estás pidiendo de corazón, me dice. Bueno, llegó el siguiente jueves, le pedí de corazón, según yo le pedí de corazón. Y no pasó nada tampoco en la semana. Llegó el siguiente jueves, ya estamos hablando de noviembre por ahí. Yo estaba desesperado porque en octubre, noviembre comienza en las empresas que vendemos electrodomésticos y productos. Ya llega fin de año, la gente ya empieza a cobrar. Vos tenés que tener mercadería si es que querés activar tu negocio. Yo no tenía ya mercadería, no tenía crédito en las principales casas con las que trabajaba. Entonces era bastante negra mi situación. Le hablo de vuelta al testimoniante que vino ese día y resulta ser que me dice lo mismo. ¿Sabes qué? Me dice, necesitas pedir de corazón. Y le dije yo, pero yo pido de corazón, ¿cómo hago? Le digo, bueno, vamos a hacer junto la oración. Hicimos junto la oración, pedimos, eso fue jueves mediado de octubre por ahí, pedimos, y no pasó nada el jueves. Yo me voy el jueves, no pasó nada, me voy el viernes, siempre con el semblante en alto, tratando de tener fe, tener confianza, no demostrar que yo estaba muy preocupado a mi gente. Y resulta ser que el viernes no pasó nada a la mañana, no pasó nada a la tarde. Y ese viernes a las 5 de la tarde llega un mitad en la oficina y le dice a mi secretaria en la recepción, ¿de quién es el Mercedes? Perdón, ¿de quién es el vehículo que está enfrente de la oficina? Y le dice, es del jefe, le dice ella. Y yo puedo hablar con tu jefe, le dice el mitad. Y sí, le dice, y me llama, y me dice la chica por teléfono, acá hay un mitad de 14, 15 años que quiere ver su auto, me dice. Y me reí y salí a ver. Salí, le atendí, ¿qué tal, papi? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo servirle? Y me dice, quiero comprar su vehículo, me dice, pero quiero ver. ¿Y vos con quién estás? Le dije. Y me dice, estoy con mi papá acá enfrente. Salí, hablé con el señor. Hablé con el señor y me dice que está muy lindo el auto, tal cosa, si podemos probar. Salimos a probar, estuvimos por la ruta, por el camino al aeropuerto, vinimos y llegamos de vuelta a la oficina y me dice él que está muy lindo el vehículo, que le interesa mucho, pero que me va a avisar. Para los que queremos vender auto, y yo creo que a todos que vendimos alguna vez algo, ese te voy a avisar, es como que hasta acá llegamos, nunca más te avisa nada, ¿no? Entonces, yo me quedé desmoralizado, me quedé así. Pasó al día siguiente. Y me dice, me llama y me llama y me dice, me llama el señor de vuelta y me dice, Mauro, ya tengo, ya tenés qué, y ya tengo la plata, le dije yo. ¿Y hasta qué? Vos me dijiste que tenés una escribana. Sí, tengo una escribana acá, 2 cuadras. Y llamarle, yo ya me voy. ¿En cuánto tiempo llegás? Le digo. Y llego en 30, 40 minutos por el tráfico porque yo vivo en Sajonia, al otro lado de la ciudad. Le llamo a la escribana y me dice, no, yo no puedo atenderte, Mauro, hoy es cumpleaños de mi esposo, yo ya me voy. Entonces, no le dije nada, corté, y como es una amiga, me fui, agarré el auto, me fui ahí a 2 cuadras, me instalé en su escribanía, agarré la puerta, llavé la puerta, y le dije, estás secuestrada, no te vas a ir hasta que venga mi cliente, le dije. Y me dice la escribana, me dice, vos estás loco, Mauro, me dice, hoy es cumpleaños de Jorge, yo tengo que irme. Y si no, no te vas a ir, porque el señor me dijo que llegaba ahora en 20 minutos y 20 minutos más, 20 minutos menos no te va a hacer. Pero él me viene a buscar y bueno, cuando venga a buscarte, yo le voy a atender. Yo le conozco también a su esposo, no es mi amigo, pero le conozco. Le abrí la puerta cuando vino y le dije: ¿Sabes qué? Acá le tengo secuestrada a tu señora porque viene un cliente y ella ya se quiere ir a festejar tu cumpleaños. Y el señor me dijo: No, tranquilo, nomás vamos a esperarle a la señora. 5 minutos después viene cayendo el señor. Y lo primero que le abro la puerta, y cuando le abro la puerta, la escribana le salta, lo como esos gatos le salta, como esa fiera, y le dice que se cree él como para manejar su horario, que ella tenía un compromiso con su esposo y su suegra, y él le dice que va a llegar a la hora que él quiera. El señor, un caballero realmente, un gentleman, le dice que no se preocupe, que él va a entregar nomás la plata y con que le dé un recibo. Es más que suficiente, que va viniendo más en la semana a hacer el contrato privado y la titulación del vehículo. Me dio para que yo cuente la plata, mientras tanto la escribana hizo el recibo común y le dice el señor, le dice a la escribana, escribana, voy a aprovechar y voy a hacer, saque todos mis datos como para hacer la titulación, porque está tan mal educada conmigo que el 50% de la escritura le voy a pagar, el 50% me va a exonerar por haberme tratado tan mal sin darme la oportunidad de ni yo saber qué pasaba. Yo conté toda la plata, feliz, contento, eso fue viernes y nos fuimos todos felices y contentos. El sábado a la mañana yo llego a mi oficina a las 7:30, me voy a mis principales proveedores y pagué, negocié, ya me dijeron que el lunes me traían mercadería, me fui a uno, me fui a otro. Las 11 de la mañana llego a mi oficina y le digo a mi asistente administrativa, prepárame las liquidaciones, todas las comisiones cerramos hoy, hasta lo que tenemos vendido, hoy cerramos y ya pagamos. Era casi fin de octubre. Lo que sí que feliz ya me quedé yo. Ah, y eso como ya me quedé con un resto nomás, un vuelto nomás ya. Le llamo a mi hermano y le digo, ¿sabes qué, Miguelo? Miguelo se llama mi hermano, te voy a invitar yo el asado. Invité el asado y me quedé cero. Estaba ya feliz por un lado porque ya conseguí, ya venían los productos, ya venía esto, ya mis 7 vendedores que quedaban en ese momento ya se levantó el ánimo, ya cobraron todo. Pero a mí después de unos días me volvió a surgir la angustia porque yo ya tenía producto y todo, pero no tenía para pagar aguinaldos. Mi preocupación fue, y encima ahora ya estábamos en noviembre, estábamos a menos de 40 días de tener que pagar los aguinaldos. Y ahí fue que empecé a orar de vuelta por vender la embarcación porque era lo que más caro salía. Y me dice, le vuelvo a hablar a un testimoniante y me dice, Mauro, me dice, pero vos me decís que le regalaste la embarcación a tu hijo. Entonces vos no sos el dueño. Vos de balde le pedís al señor que te haga vender la embarcación porque vos no sos el dueño de la embarcación. Y él no te va a dar la venta de algo que vos no es tuyo. Entonces, tenés que hablar con tu hijo. Bueno, qué pucha, agarro, me voy, quiero hablar con mi hijo el viernes siguiente. Mi hijo me dice, no, papá, yo viajo a Encarnación con mamá. ¿Cuándo regresás el domingo? ¿A qué hora? A las 9 de la noche. Avísame cuando llegas, necesito hablar contigo. Esperé sábado, domingo, llegó, me dice, papá, ya llegamos, eran las 8 de la noche. Me voy a buscarte, papá. Le digo, sí, vení, me dice, me fui a buscarle a la casa de su mamá. Vengo y hablo con él en casa y le digo que necesito vender, que el testimoniante me dijo es que él es el que tiene que vender, que yo no puedo vender. Y lloramos mucho, me dijo que no va a vender, que era mi regalo de sus 15, que él desde los 7 años cuando nos separamos nosotros con su mamá, él ya sabía todo lo desastre que era yo, lo mujeriego que era yo, lo mal que le hacía pasar a su mamá, pero que igual él estuvo conmigo en la separación y vino a vivir conmigo, porque realmente vino a vivir conmigo. Y que no era justo que yo le venda su regalo. Yo le pedí, por favor, para poder salir adelante, que en algún momento íbamos a comprar de vuelta porque era material. Me dijo, ok, papá, voy a ofrecer lunes, martes, miércoles. Si no se lo vende en estos 3 días, yo ya no vendo más y ya no vamos a hablar más del tema. Bueno, lo que sí que oramos por la venta, él el lunes me dijo, papá, ya puse en todos los sitios de internet que se puede poner para vender. Y pasó lunes, no pasaba nada, pasó martes, no pasaba nada. Miércoles a la tarde me llama un señor y me dice, te llamo por el video que levantaste la marcación, me dice. Sí, qué bueno que esto lo otro. Y está así como el video, sí, así mismo está lejos. Y vos sabés que una embarcación no es algo que se usa todos los días, yo uso una vez al mes. Y hacía como 6 meses que no usaba porque meter en el agua es más de 1 millón de guaraníes, en combustible nomás. Entonces me llama y me dice que le interesa, pero que hay un inconveniente, que él quiere que yo le guarde la embarcación. ¿Y por qué te voy a guardar la embarcación? ¿Por qué no venía a ver ya? Me dice, pues yo estoy en San Pablo, me dice. Y ahí salté yo y le digo, pero ¿y cómo vamos a hacer para que vos compres la embarcación si yo estoy en Asunción, Paraguay, y vos estás en San Pablo? Me dice. Y me dice él, yo soy navegante, estoy viniendo, llegando de Europa, hacemos una escala acá en San Pablo y yo creo que en 8 días, 8 a 10 días máximo estoy en Asunción, en Villeta realmente. Cuando yo llegue a Villeta te aviso. Bueno. Pasaron los 8 días, pasaron los 9 días, pasaron los 11 días, ya mi corazón empezaba a palpitar de vuelta. Y en el día 13 viene llegando, bien, me llama a las 8 de la mañana y me dice, Mauro, llegué esta mañana a las 4 en Villeta, estoy terminando de hacer los papeleos necesarios para lo que bajé acá y me voy a ir por tu oficina. Ah, espérame. Ok. Vino cayendo al mediodía, yo le estuve esperando, vino cayendo al mediodía, vamos a probar tu embarcación, le hablé a mi hijo, nos fuimos a probar con mi hijo, él le trajo a su novia y nos fuimos a probar, me dice que linda anda la embarcación, que esto gusto, la novia Luz ya se quedó encantada con la embarcación y bueno, y me dice el muchacho, pero tengo un problema, me dice, y ahí yo le salté, no me va a decir que no tenés plata, le digo yo. Y no, yo no te dije eso, me dice. Tengo 50% y 50% te quiero dar un cheque a 30 días, me dice. Porque estoy haciendo un emprendimiento ganadero y no me quiero quedar sin plata, me dice. Y yo le dije, bueno, dame tu cédula y dame tu cheque. Voy a mandarle a mi oficial de cuenta y que analícele. Casualmente, su cuenta corriente era de la misma que la mía. Coincidentemente, el oficial de cuenta de él era el mismo que el mío. Cuando yo le pregunté a mi oficial de cuenta qué tal era este cliente, me dijo, Mauro, ese cliente es un excelente cliente, tiene 5 CDA con nosotros, está armando un establecimiento ganadero que nosotros le estamos montando y te voy a decir algo, me dice, aceptale nomás el cheque. Y si en el día 30 vos no tienes fondo, vení junto a mí y yo te hago pagar el cheque, me dice. Porque entonces así yo le voy a apretar para que traiga todo su movimiento gira a través de nuestro banco. Me quedé tranquilo, fuimos a retirar la plata del banco, recibí el cheque, fuimos de vuelta a la misma escribana, ya le fui, me reí, le dije, escribana, son las 2 de la tarde, ya no es las 6, ¿no es cierto? Y así fue como conseguí efectivo para pasar, para pagar aguinaldo, pasar un buen 2018 y hasta nos fuimos de vacaciones con mi hijo en ese enero. En diciembre yo también había tenido, como yo tengo una consultoría en planificación, había tenido dos consultorías que teníamos que empezar en febrero, después que los dueños también vengan. Empezamos en ese febrero, marzo y abril las consultorías. Mi negocio ya no andaba, pero yo no tenía problema porque estaba con la consultoría, estaba con mi nuevo negocio de red de mercadeo, entonces andaba cubriendo para no decir, voy a cerrar mi negocio y yo soy máster en dirección de empresa y yo cierro mi negocio. No, no, no me caía a mí. Entonces, fue así que empecé y dije, bueno, señores, esto ya no va, ya vendimos todo, ya pasamos todo, ya no tengo más grandes cosas que vender como para seguir manteniendo esto. Entonces, tomé la decisión de cerrar mi negocio. Para mí fue mi tercer gran milagro, que después de pedirle al Señor vender mi auto, pude vender mi auto. Después de insistir en el petitorio de vender la embarcación, pude vender la embarcación. Después le dije al Señor, ¿cuál era el negocio que tengo que hacer? Y me dice, Mauro, vos sos docente universitario, tenés tu consultora y tenés la de mercadeo. Yo creo que es el momento que te vayas achicando, vayas vendiendo todo lo material para que te sustente y para que puedas seguir así. Entonces, así mismo hice, vendí todo, empecé a trabajar en red de mercadeo, a seguir con la facultad, enseño en dos facultades, enseñaba en ese entonces en dos facultades y fui haciendo mi equipo de trabajo. Después ya quería otra cosa. En la medida que vamos avanzando, queremos otra cosa. Le pedía ya al Señor que quiero restaurar mi matrimonio. Después de 14 años, quería restaurar mi matrimonio. Y bueno, y no, no, no encontraba la forma de hablarle a mi ex señora, hasta que llegó un día que le dije, quiero hablar contigo. Y me fui, me acerqué, vení a casa, te espero, me dice. Ella tiene ahora una hija de 7 años. Después de 6 años de separarnos nosotros, tuvo de vuelta una pareja, una hermosa nena, divina la nena, y lo más divino que tiene que cuando era chiquita, cuando tenía sus 2, 3 años, escuchaba que Toto me decía papá y ella me decía papá Mauro. Hoy nosotros nos separamos, llevamos más de 14 años separados, somos amigos, nunca nos peleamos siendo separados y yo siempre dije, no nos peleamos porque yo nunca le pedí plata para mantenerle a Toto. Yo me encargaba de los gastos de la casa y del colegio que creo que algunas veces pagamos juntos y vos te encargás de todo lo que es vestuario, le dije. Entonces, a las mujeres le gusta el shopping y a ella le encanta, entonces no teníamos problema. Me dijo Mauro, me dice, tanto tiempo estuvimos así y ahora nos vamos a juntar de vuelta para que me hagas pasar mal de vuelta. No, vamos a hacer cada uno nuestra vida. Yo estoy bien así, con Toto, con mi hija, así que vos haces tu camino. Entonces, al siguiente jueves yo puse en el petitorio que quería una nueva pareja, que quería una nueva novia. Y el señor en el 2019, en noviembre del 2019, no sé por qué, me acerca a una conocida, no, no era ni mi amiga, era una conocida, y justo era el día de su cumpleaños, le saludé y a partir de ahí empezamos a entablar una relación de amistad y 2 meses después decidimos formalizar el noviazgo y hoy llevo 1 año 8 meses con ella, una excelente mujer. Nos entendemos espectacularmente. Como está escrito, ¿no es cierto? Hay que formalizar las cosas y así que estamos haciendo números y estamos dejando en mano del Señor cuándo va a ser la fecha de nuestro casamiento. Espero que sea antes de fin de año y si no es antes de fin de año, bueno, el Señor va a disponer. Ese fue mi cuarto milagro. Mi quinto milagro es que en el 2019. En octubre del 2019 estamos con Toto haciendo un negocio, porque también por milagro él viajó 3 meses a Alemania a hacer la pasantía de un estudio que estaba haciendo en mecatrónica y sin tener un peso, sin gastar mucho, él se fue 3 meses a Alemania, tuvo la beca y le pudimos ir. Una tía le regaló su pasaje de ida y venida, nosotros apenas pudimos completar para su viático, pero se fue. Cuando regresó, me dijo, papá, yo estuve viviendo allá en una granja, mirá, la granja es esto, lo otro, empezamos a buscar alquiler de granja. Nosotros teníamos proyectado hacer un taller de electrónica con él. Y en septiembre empezamos a buscar, del 2019 empezamos a buscar, hasta que encontramos en octubre del 2019 una granja donde en Barrero, donde le llamamos al señor y el señor viene a mi casa, viene y nos cuenta y me dice que él hizo la granja para algo similar de lo que yo quería hacer, que él es un ganadero que tiene mucho campo y ganado en el Chaco hacia Paso de Patria y que quería montarle una granja para hacer terminación para el engorde final a su hijo. Su hijo tiene 29 años, cuando tenía 29 cuando él compró. Resulta ser que su hijo no tuvo mejor idea de que como la granja está a 73 kilómetros de acá y a 4 kilómetros de la ruta en el medio del monte, él hizo la granja, hizo joda, hizo plantación de marihuana, tuvo 2 veces caída de la fiscalía y que el fiscal le dijo al dueño que si una vez más se encontraba eso, le iba a implicar también a él como cómplice. Entonces el señor cerró la granja, hacía 6 años que estaba cerrada la granja y que él quería alquilar por lo menos, pero que viendo el proyecto que nosotros teníamos con mi hijo, él no nos quería alquilar, nos quería vender y que nos iba a dar en cómodas cuotas por lo menos a 3 años y que nos iba a dar un año de gracia para poder pagar nosotros de la producción. Aceptamos, dimos una pequeña parte. Empezamos en febrero del 2020 a trabajar la granja y en marzo del 2020 viene la pandemia. Paró la facultad, paró las consultorías, luego quedaron cero. El único trabajo que a mí me quedó full fue el trabajo de la red de mercadeo porque vendemos productos de salud y belleza. Y realmente desde marzo del 2020 hasta noviembre del 2020 fueron los meses de mayor venta y de mayor contacto que tuve en mis 8 años de red de mercadeo que tengo, ¿no? Fue un año muy fructífero en ese rubro. En julio del año 2020, cuando se rehabilitó poder viajar y cosas así, volvimos a reactivar la granja y hace 2 meses que la granja dio sus primeros frutos. Nosotros somos hoy productores de locote, tenemos también mandarina y estamos proyectando limón de una clase Tahití. Hoy tenemos una granja. Está trabajando. Tenemos como todos los problemas de la agricultura, de las plagas y cosas así, pero hoy la granja es del Señor. Yo solo soy el administrador. Nosotros somos los administradores. Yo creo que hoy, si por más que estén enfermas nuestras plantas, estas van a estar curadas en nombre del Señor. La productividad va a ser la máxima porque Él no juega al mínimo, sino al máximo. Él te da siempre lo máximo. ¿Qué puedo pedir? Después de una pandemia, después de yo no tener un trabajo fijo, sino trabajar en el día a día con la gente, tengo una granja formada. Oramos todo el día con mi hijo, por eso oramos, tengo la bendición que oro con mi novia vía Zoom todas las mañanas a las 5 de la mañana. Hoy cambiaban su horario en el trabajo, hoy lo hacemos a partir de las 4:30. Y por último, ¿no? Mi hijo probó este año agronegocios en la UNA, en la Universidad Nacional. Había 100 postulantes, 30 cupos nomás, y entró en cuarto lugar. Entonces, ¿qué más gracias le puedo dar al Señor? Todas estas cosas buenas que logré a partir de que le conocí en una cena, en un almuerzo realmente. Yo hoy soy coordinador para un departamento, para el departamento de Cordillera. Soy presidente de un capítulo en Central, acá en Luque, en Dicarlo. En Cordillera tenemos un capítulo en Pizzería Mediterráneo. Tengo que desarrollar más capítulos en todo el departamento. Ese es mi compromiso con él. Pero mi compromiso, más que el capítulo, mi compromiso con él es que yo le sirvo, que yo tengo fe de lo que él hace en mí. Y todo esto comenzó a partir de que yo repetí esta oración que pido que repitan conmigo. Bueno, yo todo esto, estos milagros que recibí, lo recibí a partir de que dije en voz alta esta oración que quiero que repitan conmigo. Gracias, papá querido, por perdonar todos mis pecados y todas mis ofensas. Gracias, Señor, porque le acepto y recibo a tu Hijo Jesús como mi único Señor, sanador, salvador y restaurador de mi vida. Te doy gracias, Señor, por mi salud, por la salud de mi familia, por mi trabajo, Señor, por mis proyectos, Señor, por todos los anhelos de mi corazón. Te doy gracias, Señor, porque le recibo a tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, gente, quiero comentarles que nosotros somos la Fraternidad Internacional de la Gente Más Feliz de la Tierra y representamos en Paraguay a la FINEP, a la Fraternidad Internacional de los Hombres de Negocio del Evangelio Completo. ¿Qué significa fraternidad? ¿Qué significa FINEP? Fraternidad, fraternidad. Nosotros tenemos un trato amable, alegre, jovial con cada uno de los invitados, a un desayuno, a un almuerzo, a una cena. De hombres de negocio por el género, porque también tenemos hombres y mujeres. En el capítulo de Di Carlo, que están todos invitados, estamos hombres y mujeres en diferentes sectores. De negocio, porque creemos que todos estamos en edad productiva, ¿no es cierto? Todos estamos trabajando para producir algo, aunque seamos jubilados en el tema. Internacional, porque estamos en más de 80 países. Este año cumplimos 35 años acá en Paraguay. Entonces, quiero hacerle la invitación para que participen en un capítulo que les quede el más cerca que les quede en su ciudad. Nosotros estamos acá en los 17 departamentos de Paraguay. Y si lo estamos viendo, si este video también a nivel internacional, también hay en otros países. Averigüen con la persona que les habló o que les va a hablar dónde pueden participar o cómo pueden participar, y les esperamos con gusto. Así que una vez más, y para despedirme, un fuerte aplauso para este señor y que tengan un bendecido resto de jornada. Nos vemos, gente.